Paraguay quiere ser China. Su economía es una de las que más crece en Latinoamérica, pero además el país aspira a ser la fábrica de la región, esto va entre comillas, y competirle de alguna manera al gigante asiático gracias a su competitividad y a la estabilidad que ofrece. Para algunos empresarios uruguayos esta es una historia conocida, pues el país guaraní se ha convertido desde hace algún tiempo en un mercado atractivo para que los emprendimientos uruguayos instalen sus filiales o emprendan allí negocios agropecuarios. Estos días cuando lo entrevistaron a Mujica, cuando fue a compartir un asado en la estancia de Guillermo Bessossi, hablando de Paraguay, el expresidente Mujica decía, fíjense que los uruguayos ya saben que Paraguay es un buen lugar para invertir porque han comprado 1 millón de hectáreas, y en realidad es el doble, son 2 millones de hectáreas que están en manos de uruguayos en ese país. Para tener una idea, es algo así como el territorio de Tacuarembó, en manos de uruguayos en Paraguay. Hoy vamos a analizar este fenómeno desde la perspectiva de los paraguayos, por eso que estamos en contacto con el ministro de Hacienda de Paraguay, el economista Santiago Peña. Peña, muchas gracias por atendernos.
Un placer, Diego, Juan, un gusto para mí poder compartir con, a través de ustedes, con la audiencia de Uruguay, el programa Suena Tremendo de Radio Espectador.
A grandes rasgos podríamos decir que la economía paraguaya viene creciendo a un ritmo de casi 5% en la última década. Las previsiones para este año están en el entorno del 3,8%. ¿Cómo describen el actual momento de la economía paraguaya?
El actual momento es muy bueno. Es el resultado de una agenda económica que ha venido implementando esta administración los últimos casi 4 años ya. Y bueno, yo creo que el resultado es bastante auspicioso. El año pasado Paraguay cerró un crecimiento del 4,1%. La proyección para este año es 3,7%, pero ya los números arrancados el año nos indican de que ese número va a ser revisado al alza. Tuvimos un buen comienzo de la campaña agrícola. La actividad económica está acelerándose de un crecimiento que ya venía muy bien. Y como ustedes saben, el uruguayo también lo sufre, la región viene viviendo un momento muy difícil. Argentina con varios años ya de una contracción económica, Brasil con una recesión muy fuerte en los 2 últimos años, que nos terminó afectando a nuestras economías. Pero ya esto revirtiéndose, Brasil empieza a recuperarse, Argentina dando algunos signos de crecimiento, y esto son buenas noticias también para la economía paraguaya. Pero la realidad es que entender lo que hoy vive Paraguay, no podemos no mencionar de dónde venimos, qué es lo que hemos venido implementando, que hoy está rindiendo sus frutos. Así que si me das un minuto, yo te resumo qué es lo que pasó, por qué Paraguay está hoy creciendo y es la economía más dinámica en la región.
Adelante.
En el 2013, cuando arranca la administración del presidente Horacio Cartes, hay una figura que viene por fuera del mundo político, ¿verdad? Un empresario, hablaba de 3 elementos. Un elemento muy sencillo de entender, que era lo público en público. Parecía un lindo eslogan de campaña, pero es lo que decía, es no se puede administrar las cosas públicas de espaldas a la gente, hay que hacerlo de frente a la gente, y la gente tiene que tener acceso a todo lo que hacemos. Se han promovido las leyes más modernas en materia de acceso a la información pública. Hoy todos los gastos, salarios de cada uno de los funcionarios públicos están disponibles en la web, y esto ha generado toda una dinámica en el manejo de los recursos públicos. El segundo elemento ha sido Paraguay en el corazón de Sudamérica. Pero este corazón, geográficamente ubicado en el medio, no está conectado, no tiene las arterias, las venas que nos necesitan conectar, caminos, puentes, para poder desarrollar. Hemos desarrollado la agenda de inversiones públicas más ambiciosas en la historia del Paraguay, que nos ha permitido aumentar la productividad de este país tremendamente productivo, pero que por falta de inversiones en caminos y puentes no se podía desarrollar. Y un tercer elemento, también muy sencillo, en el decir que el gobierno no lo puede hacer todo solo. Tiene que haber un compromiso de toda la sociedad para que el país pueda avanzar. Y trabajó durante 13 meses la administración al comienzo, desarrollando lo que es un Plan Nacional de Desarrollo. 2000 líderes de la sociedad civil se reunieron durante 13 meses para discutir los grandes desafíos y decir, ¿dónde queremos estar los paraguayos en los próximos 15 o 20 años? y sobre ese plan desarrollar una agenda de gobierno. Ese plan que terminó a finales del 2014, que lo venimos implementando, tiene tres ejes fundamentales. Uno, la reducción de la pobreza, nos explica un país que puede alimentar a 70 millones de personas, que tenga 700.000 que aún no puedan completar un plato de comida por día. Entonces, tenemos que ser mucho más efectivos en nuestros programas sociales para poder llegar a esos sectores más vulnerables. Un crecimiento económico inclusivo, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que Paraguay sea la economía que más creció en América Latina en los últimos 5 años, un promedio por encima del 5%, pero si ese crecimiento no le llega a todos por igual? Y ahí es donde tenemos que desarrollar políticas públicas como acceso a una mejor educación, acceso a una mejor salud pública, y eso está generando también beneficios a sectores que históricamente han sido más vulnerables. Y un tercer elemento, que es la inserción de Paraguay en el mundo. Y en esto yo cito muy a menudo a un gran escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos, que de hecho estamos este año celebrando 100 años de su nacimiento, que describía a Paraguay como una isla rodeada de tierra. Y lo que él nos decía es, Paraguay se aisló, y acá podemos por supuesto analizar las razones históricas por qué pasó eso, pero hoy no podemos decirle que Paraguay no puede mantenerse aislado de la región y del mundo, y se está insertando. Cuando esta administración comenzó, Paraguay estaba sancionado por los órganos del Mercosur, con una situación de aislamiento política muy importante, y a partir de ahí se han fortalecido los vínculos, y Paraguay hoy no solamente ha restablecido sus relaciones en la región, sino fuera de la región con el mundo. Entonces, yo creo que este es un poco el resumen de cómo es posible, cómo se explica que esta economía pequeña, en términos relativos, ¿verdad?, al lado de dos economías muy grandes como Brasil y Argentina, pueda seguir creciendo, no solamente crecer, sino que es la economía que más crece en todo Sudamérica.
Peña, en ese afán de Paraguay por salir a mostrarse al mundo y dejar de ser esa isla rodeada de tierra, han presentado dos o tres datos que muestran a ese Paraguay pujante. Uno, digo, hay otros datos que pueden mostrar la otra cara del país, ¿no? Pero uno es que hace 72 años que tienen la misma moneda, que nunca hicieron un default y que no han tenido hiperinflación. Esos son los tres datos con los que Paraguay se está mostrando al mundo en este momento para captar inversiones, aparte de los aspectos más impositivos, que igual usted ha dicho que no son tan preponderantes.
Es así, vos lo mencionaste muy bien, porque no hay, hoy yo creo que nadie puede discutir que mantener una estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. No es suficiente, no solamente es importante mantener la estabilidad macroeconómica, pero sí una condición necesaria. Y Paraguay ha demostrado a lo largo, no de estos últimos 3 años, de los últimos 70 años, diría yo, ser una economía tremendamente estable. Tiene la moneda más antigua, el guaraní, que tiene más de 75 años, y para la gente que no se acuerda, ¿verdad? O sea, Latinoamérica sufrió episodios de hiperinflación, para poner como ejemplo un país como Argentina, que ha vivido situaciones de inflación crónica, en este mismo periodo que de 75 años le ha sacado 16 ceros a su moneda. Entonces, Paraguay, en términos de una política monetaria responsable, tiene una larga trayectoria, lo mismo en sus compromisos de deuda. A pesar de este aumento importante en la inversión pública, seguimos siendo el país con la menor deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo cual nos indica de que no solamente la historia nos asegura una trayectoria muy buena, sino mirando hacia adelante. Y en materia fiscal, también un país que ha mantenido los déficits fiscales regla. El año pasado cerramos con un déficit del 1.4% del PIB, a pesar de que hemos hecho una fuerte apuesta a la inversión pública, creciendo más del 20% en eso. Pero claramente la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y es sobre esa estabilidad macroeconómica, cuidando la macro, pero haciendo que esa macro le pueda rendir en fruto para aquellos sectores, principalmente los sectores más vulnerables.
Peña, usted ha mencionado, ¿no?, que una de las cosas que tiene que atacar fuertemente Paraguay es la pobreza. Algunos analistas señalan que este crecimiento de Paraguay, este importante crecimiento que ha tenido en los últimos años, puede inclusive ahondar las desigualdades en el país, ¿no? Destaca que, bueno, hay un artículo del New York Times de unos años atrás, destaca todo el crecimiento que está teniendo Paraguay en determinados niveles, pero de ese mismo artículo dice que gran parte del país también se quedó rezagado, se quedó atrás y figura entre los más pobres y desiguales de Sudamérica. Más del 30% de la población vive en la pobreza, según el Banco Central de Paraguay. Y cita ese mismo artículo a Andrew Nixon, experto en política de desarrollo en Paraguay de la Universidad de Birmingham, que dice lo siguiente: con un gobierno que se financia en gran medida con impuestos al valor agregado y sobre las importaciones, tienes una situación más parecida a la de un país africano de bajos ingresos. Creo que lo que termina cuestionando es que al tener un nivel impositivo bajo, Paraguay no puede disponer o invertir tanto en su gasto social como para poder combatir las desigualdades que marcan al país.
Sí, es así. El gran desafío es cómo hacemos de que este crecimiento económico se traslade en una mayor igualdad y una disminución en los niveles de pobreza. Es bien sabido de que todos los países de América Latina han visto en la última década un progreso en sus indicadores sociales, y Paraguay no ha sido la excepción. Hemos disminuido en la última década más de un 50% los niveles de pobreza. El último dato publicado desde el año pasado, el 2016, muestra un nivel de pobreza total del 23% y un nivel de pobreza extrema del 10%, que ha sido también una disminución muy, pero muy importante. Ahora bien, el desafío, ¿cómo lo llevamos no solamente hacia menores niveles de pobreza, sino también hacia mayores niveles de igualdad? Y ahí donde una política muy, pero muy agresiva de políticas públicas a largo plazo, porque entendemos de que no hay solución de corto plazo sin una visión a largo plazo, es la apuesta que hemos hecho hacia la educación. Hace 2 años lanzamos el programa de becas más ambicioso en la historia del Paraguay, que se llama las becas Carlos Antonio López, en honor a nuestro primer presidente, allá hace 150 años, que tuvo esa misma política. Formar a paraguayos y traer expertos del exterior para poder desarrollar lo que era en ese momento, 150 años atrás, la economía más industrializada de toda América Latina. Recordemos que Paraguay fue el primer país que tuvo un tren a vapor en todo Sudamérica, 10 años después de que se había inaugurado el primer tren en Londres. Pero para esto, por supuesto, tenemos que desarrollar también herramientas en cómo generamos mayores recursos. Mencionaste una baja presión tributaria. Es cierto, Paraguay tiene un esquema de impuestos bajos. Eso es un atractivo para los capitales, tanto nacionales como extranjeros. Además, es una herramienta que nos permite generar fuentes de empleo para una población que es mayoritariamente joven, ¿verdad? Sabemos que Latinoamérica es una región joven en general, capaz que Uruguay está en el otro extremo, ¿verdad? Pero Paraguay tiene la población más joven de toda América Latina, más del 70% de la población menor de 40 años. Quien les habla es un representante de ese grupo generacional. Yo tengo 38 años, entonces es importante que podamos generar fuentes de empleo para esa población que se está insertando al mercado laboral. Uh-huh. Pero también es cierto que Paraguay tiene otras fuentes de ingresos que le permiten compensar de alguna medida una menor carga tributaria. ¿Cuál es esta fuente de ingreso? Es el ingreso que tiene Paraguay por la venta de energía, los royalties que reciben. Como ustedes saben, Paraguay es el mayor exportador de energía eléctrica per cápita en el mundo. Esa energía limpia y renovable que se genera a través de 2 represas hidroeléctricas, Itaipú y Aquiretá, y que generan un importante flujo de ingresos para gobiernos locales y para el gobierno central. Para que se den una idea de la magnitud de esto, los ingresos que Paraguay recibe por estos conceptos es el mismo monto como porcentaje del PIB que recibe un país como Panamá por el uso del canal de Panamá. Ustedes saben que es una fuente de ingresos muy, pero muy importante. Entonces, lo que sí no podemos negar es de que este esquema de tasas impositivas bajas sigue siendo muy inequitativo, en el sentido de que tiene una mayor carga sobre impuestos indirectos como es el IVA. Y ahí es donde nosotros estamos abocados hoy a este trabajo. Paraguay implementó recién en el año 2013 el impuesto a la renta personal. Parece totalmente lógico que Paraguay recién lo implemente, pero fue el último país en implementarlo. Y estamos avanzando en esa línea, que no es fácil. Ustedes mismos en Uruguay, tengo entendido que recientemente ha habido un ajuste en las tasas del impuesto a la renta, que están mucho más avanzados. Bueno, Paraguay recién inicia tenemos un impuesto a la renta progresivo con una tasa máxima del 10%, pero un impuesto que es finalmente 100% formalizador, existe el 100% de deducibilidad del impuesto. Entonces lo que busca este impuesto es formalizar la economía, que es un paso previo a después generar una mayor equidad tributaria. Pero son pasos que lo estamos dando, y han habido avances muy importantes en los últimos 3 años. Hemos nosotros mejorado el control sobre las grandes empresas de manera que puedan contribuir en su justa proporción, más ni menos a lo que establece la ley, pero en su justa proporción.
Peña, hablando de ese capital que usted presentaba, que es la juventud de los paraguayos, en algunas entrevistas ha hablado que, bueno, efectivamente los inversores miran a Paraguay con buenos ojos por ese capital. Pero por otro lado, también ha dicho que el paraguayo puede no ser el más educado, ¿no? Pero es altamente entrenable y tiene un compromiso con el trabajo. Esto se lo decía concretamente al semanario Búsqueda el año pasado. ¿Qué significa ser altamente entrenable?
Significa que el paraguayo, cuando tiene la oportunidad, es una persona que quiere sobresalir, que quiere aprender, que tiene un compromiso con su trabajo. Y yo creo que esos son valores intrínsecos que hoy son muy valorados. Estas son gratas sorpresas. No, nosotros no lo trabajamos de esa medida, no lo buscamos, sino que fue el resultado de las experiencias y casos anecdóticos de empresarios y empresas internacionales que han venido a Paraguay en los últimos 3 años, gente que tiene plantas industriales en Asia, en Europa, en el norte, y que nos dicen: Paraguay tiene un elemento extremadamente importante para el empresario, que es, tiene gente joven, y no solamente gente joven que quiere aprender y que es hábil. Eso es lo que le denominan, son las habilidades blandas, ¿verdad? No necesariamente es bueno en literatura, es bueno en matemáticas, pero tiene habilidades blandas que le permiten aprender muy fácilmente. Yo creo que eso es lo que hoy está generando también una atracción muy importante por parte de empresas brasileñas. En los últimos 3 años hemos visto un aumento muy, pero muy importante de empresas brasileñas que, muy a pesar de lo que está pasando en Brasil, están viniendo a invertir acá, y las exportaciones están aumentando de Paraguay hacia Brasil. No para competir con Brasil. Yo creo que mencionaste al comienzo la idea de que Paraguay pueda competir con países coreanos. Es imposible que Paraguay pueda sustituir la capacidad productiva que tiene un país como China, imagínate, más de 1.000 millones de personas. Pero sí podemos decir con mucha satisfacción de que Paraguay es una herramienta, una plataforma para construir estas cadenas productivas en la región. Siempre hablamos de la integración, del Mercosur, pero finalmente si no funciona para los empresarios, y la verdad es que queda todo en la retórica. Y hoy estamos viendo que este Mercosur está funcionando, ¿verdad? En Paraguay ha habido un aumento muy importante de empresas internacionales que han venido a instalarse a Paraguay, no como un destino final, sino como una plataforma. Hace unos días nada más, perdón, una semana, se instalaba en Paraguay una fábrica de juguetes brasileña, la más grande del Brasil, que es Estrela, y ellos trajeron una línea de montaje que la levantaron de China. Una fábrica que tenían en China, la cerraron y la trajeron a Paraguay, donde los costos de producción son mucho más eficientes y el costo de transporte. Estamos acá, imagínate que Paraguay está mucho más cerca que Manaus, que los centros de consumo como São Paulo y Río de Janeiro. Entonces yo creo que eso es lo que hoy estamos encontrando, pero no podemos quedarnos con eso, porque claramente esta mano de obra que no está muy capacitada, pero es entrenable, en algún momento ese modelo va a agotarse, y ahí nosotros tenemos que prepararnos a un siguiente modelo, un modelo que va a estar basado en la innovación, en la creatividad, en la tecnología. Y es eso lo que hoy estamos abocados en este programa de becas, que ya hemos enviado a casi 1.000 paraguayos a estudiar maestrías y doctorados a las mejores 200 universidades del mundo, ¿verdad? Aparte de programas de capacitación y de becas universitarias para a nivel local, que creemos que eso es lo que nos va a permitir que Paraguay no solamente crezca en los próximos 7, 8, 10 años, sino que Paraguay pueda seguir creciendo en los próximos 20, 30 años.
Bien, Peña, ya estamos corto de tiempo, le hago 2 preguntas en una, justamente para no perder tiempo. La primera se trata de declaraciones que ha hecho el ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, que dijo que bueno, que hay muchos empresarios uruguayos mirando hacia el Paraguay, porque en Paraguay, lamentablemente, palabras de Murro, el desarrollo de normas laborales, de normas de seguridad social y libertad sindical es muy bajo. Esta sería la primera pregunta, ¿cómo ve este tipo de declaraciones? Y la segunda es, ¿cómo ve y cómo evalúa la fuerte inversión de uruguayos en negocios agropecuarios, pero también en la construcción?
A ver, con respecto al primer punto, mira, yo creo que Paraguay tiene grandes desafíos en materia de seguridad social. Somos un país que tiene muy baja cobertura de seguridad social, es uno de los temas que estamos impulsando. Estamos trabajando en el desarrollo de una reforma muy ambiciosa de la seguridad social, de manera que los trabajadores puedan tener este beneficio. Hoy, lastimosamente, la cobertura es muy baja, es una realidad, pero en cuanto a normas y leyes laborales, te puedo decir que el mercado tiene las mejores normas, tenemos no existe absolutamente ningún tipo de restricciones para la clase obrera. Y un ejemplo muy claro, ¿verdad? En Paraguay, el 80% de los sindicatos están en el sector público. Imagínate que si el gobierno, nosotros tendríamos una política de prohibir esto. Pero la realidad es que las relaciones laborales se manejan en el sector privado con total tranquilidad y normalidad. Esa es la realidad, no existe ningún tipo de restricciones. Yo creo que seguimos nosotros trabajando en desarrollar un marco laboral que no solamente promueva las oportunidades para el sector privado, sino que también defienda los derechos de la clase trabajadora. Así que, por ese lado, yo creo que analizar por qué las empresas están viniendo a Paraguay y pensar que es porque el mercado o las reglas laborales no son las propicias, yo creo que debe conocer el ambiente que tiene Paraguay, que ofrece, que es realmente mucho más amplio. Lo que ofrece Paraguay es un ecosistema donde hay leyes tributarias, hay leyes laborales, hay una estabilidad macroeconómica, hay un mercado laboral muy, pero muy efectivo, que es lo que está hoy atrayendo a empresas no solamente de la región, sino del mundo. Y luego la inversión de Uruguay, vos sabés que los vínculos de Paraguay con el Uruguay son muy fuertes, son vínculos históricos, ¿verdad? Yo soy fanático de Olimpia, de fútbol, y bueno, la influencia de los uruguayos en el fútbol paraguayo ha sido tremenda, y hace unos días nada más estábamos despidiendo al gran Mario Rubía, que ha sido, es una leyenda aquí en el fútbol paraguayo. Y lo mismo ha pasado en el campo de las inversiones privadas. Y claramente Uruguay es un país que ha avanzado muchísimo en lo que es el desarrollo de la genética, el mercado de la carne. Han visto en Paraguay un ambiente muy fértil para traer su conocimiento y su experiencia para desarrollar y haber contribuido en lo que hoy Paraguay es en la quinta economía que más exporta carne en el mundo, el quinto país que más exporta carne, y no solamente en términos de cantidad, sino en una calidad de primer nivel. Estamos conquistando mercados y claramente esto también ha venido con el acompañamiento de inversiones uruguayas en el sector pecuario, ¿verdad? Pero yo creo que la inversión no se limita simplemente a eso. Atrás de esa avenida de inversionistas uruguayos han venido otros a inversionistas que han visto oportunidades en el mercado inmobiliario. Lo interesante en esto es ver dónde está Paraguay hoy. A pesar de todo este avance que ha tenido Paraguay, la realidad es que Paraguay ha sido un gigante dormido hasta hace pocos años, y hoy está empezando a desarrollarse. Pero lo que están viendo otros países o inversionistas de otros países es el potencial que tiene este país. Lo que está pasando en Paraguay es lo que pasó probablemente hace unos años ya en Uruguay, es lo que pasó en países como Colombia, Perú, Chile también, ¿verdad? Entonces la gente entiende, si uno mantiene la estabilidad macroeconómica, mantiene reglas de juego parejas, finalmente la economía empieza a desarrollarse y Paraguay tiene un potencial enorme. Así que yo creo que vamos a seguir viendo más de esto. Yo creo que Paraguay va a seguir dando pasos muy importantes. Esto claramente no es para cruzarse de brazos, hay que seguir trabajando, hay que cuidar al país, hay que cuidar las políticas públicas que se implementan y siempre con una visión y un compromiso a largo plazo.
Muy bien, Santiago Peña, ministro de Economía de Hacienda de Paraguay, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Un placer enorme y saludos para toda la audiencia de Uruguay.
Un datito más que te agrego, Juanchi. Vos decías inversión de uruguaya en construcción y también en el agro. Tres empresas que se instalaron el año pasado en Paraguay, bien conocidas por todo el mundo. Indian Emporium, ¿no? La cadena Indian, Kohler, los muebles, y Punto Luz Electrodomésticos. Claro. Tres empresas que en el año pasado se fueron a instalar a
Paraguay. Bueno, en textiles son muchas las empresas que están uruguayas, que se están produciendo en Paraguay para después traer a Uruguay.
Es lo que decía con el caso brasilero también, ¿no?
Sí, sí. Bien, hacemos la tanda y ya no, y bueno, nos metemos.
Bien, Pablo, acelera por la vuelta. Estaba Fernando Filgueira. Vamos a hacer la nota con ellos dos.